Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos.
Buenas noches, queridos y queridas oyentes, aquí Iván García, en un nuevo episodio de Pixel Sonoro, esta vez de esa serie que reservamos a capítulos más cortitos, entre tiempos, que también son necesarios a veces, ¿no? Y digo específicamente buenas noches porque este es un episodio que, tal y como yo lo estoy grabando ahora, como a mí me gusta, en la tranquilidad y lo apacible de la noche, con mi taza de café descafeinado al lado, está recetado para la nocturnidad. Los que me conocen un poco, incluso algunos de los oyentes más habituales, saben que soy una persona que tiende a tener dificultades para dormir, y creo que es porque al amparo de la noche siempre me he sentido cómodo. Disfruto mucho de los momentos de soledad y de la quietud que te da la noche, bien sea para jugar, para escuchar música, para escribir, muchas cosas, ¿no? Hay algo que tiene la noche que es mágico, que a mí me reconforta mucho, y quizá este sea también tu caso, y si lo es, estás de enhorabuena, porque este episodio es para ti. Yo te recomendaría que escucharas este capítulo de noche, o al menos en momentos en los que te gustaría alcanzar un estado de relajación máxima, es decir, que nos dejes acompañarte en ese trance, no en el coche, no en el trabajo, si es posible, en ese trance, ¿no? Aunque te duermas, no nos importa hoy. Es más, espero que te duermas, porque hoy hablamos de música para dormir, de música de videojuegos para dormir. Hace poquito recibí un mail de Diego Romero, Relaciones Públicas de Freakin, la plataforma de Pablo Naop, con un enlace a un álbum muy especial titulado Prescription for Sleep, Heavenly Avatar, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Pues la premisa de este álbum, cuando empecé a profundizar en él, me gustó tanto que le dije a Pablo Naop: oye, tenemos que hacer algo con esto, aunque sea muy cortito, algo que sea como un Covermanía pero extended. Y aquí está. Buenas noches, Pablo, para ti, bueno, para ti buenas tardes por México, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Iván? Buena noche por allá. Sí, efectivamente, pues te agradezco muchísimo que, aparte de todo, decidas dedicar un episodio, así sea corto, a esta increíble música que actualmente estamos tratando de ayudar a difundir, primeramente como fan, porque en realidad esto es una colaboración de beneficio mutuo, realmente no hay nada de por medio, y lo importante es dar a conocer el excelente trabajo de jazz y de música para dormir que nos ofrece Scarlet Moon y Gentle Love.
Desde luego, por dinero no lo hacemos, eso está claro, ¿no? Esto es todo, vamos, yo por lo menos, esto es todo por amor al arte, y en este caso también por amor a la noche y por conocer música que nos pueda ayudar a dormir, ¿no? Que es un poco como el doble filo de este programa. Pero vamos a hablar de muchas cosas, porque preséntanos el álbum antes de nada, Pablo, para que también los oyentes tengan una dimensión del proyecto, en este caso, de cómo colabora Freakin con Scarlet Moon, de qué es Gentle Love, en qué consiste el álbum y quiénes, qué personajes participan en él, porque al menos uno de ellos va a ser como el protagonista de nuestro programa de hoy.
Por supuesto. Pues empecemos por el álbum en sí, ¿no? Que creo que es el principal motivo. Se trata de Heavenly Avatar, un álbum de la serie Prescription for Sleep, así, prescripción para el sueño.
Como receta para dormir, sí.
Receta, ¿no? Receta para el sueño, como si te lo recetara el doctor, justamente.
Sí.
Porque se trata de una serie que ya lleva 10 años sacando diferentes álbums dedicados a franquicias específicas, a música de videojuegos en general o incluso también a algunos covers de música de anime. Y lo que hacen es reinterpretar toda esta música en un estilo de música de relajación para ayudarte a dormir, a relajarte, etc. Y viene de la mano de Gentle Love, que es un dúo de grandes intérpretes y grandes compositores también, en el caso de uno de ellos. Estoy hablando de Norihiko Hibino, quien es saxofonista, y de Ayaki, quien es pianista. Y ambos tienen pues una larga lista de créditos, de trabajos por los que se les conoce en la industria, tanto del videojuego como del anime, como del jazz, ¿no? Norihiko sí. Hibino en particular, pues tiene una extensa carrera que pues, ya vamos a estar hablando de ello bastante. Sí.
En la siguiente sección vamos a presentar bien sí. a este personaje, pero...
Sí, el álbum de Heavenly Avatar viene a celebrar esos 10 años de Prescription for Sleep, que ha tenido mucho éxito esta serie desde que comenzó, y lo hacen de una manera pues bastante especial, ya que dedican el álbum a la música de ActRaiser, que como deben de saber, pues es este videojuego un poco sui generis de principios de los 90s para el Super Nintendo, que rompió un poco los esquemas de los plataformeros al introducir una mecánica de tipo dios como Populous o otros juegos de civilizaciones donde tú tienes que ir levantando la civilización desde cero de manera estratégica con algunos segmentos de acción intercalados, y pues con todo nada más y nada menos con una banda sonora de Yuzo Koshiro, que para este álbum él, además de ser el compositor de ActRaiser, pues es gran amigo de Norihiko Hibino, entonces ofrece tanto su bendición como sus comentarios comentando pues el estilo musical de Norihiko y de Ayaki en su agrupación Gentle Love.
Sí, que además es como una colaboración bastante habitual. Yuzo Koshiro en este libreto que también me envió Scarlet Moon Records, en el que se recogen algunas declaraciones tanto de Yuzo Koshiro como de Norihiko Hibino y de Gentle Love, también no hay una entrevista muy interesante. Yuzo Koshiro se refiere a Norihiko Hibino casi como una persona que entiende cómo es su obra, ¿no? Que le ha acompañado durante muchos años y que cuando se presentó este proyecto, Norihiko Hibino dijo, oye, podríamos hacer algo de ActRaiser, que por cierto es un videojuego que a mí me resulta muy poco familiar, muy desconocido, no sé hasta qué punto en España, por ejemplo, este videojuego trascendió demasiado. La banda sonora es espectacular y cuando lo comentó Norihiko Hibino, como que dice que mucha gente se subió al carro, ¿no? Empezando por Scarlet Moon, ¿no? Y Jason Napolitano, que ha sido el productor, como casi todo lo que hace Scarlet Moon, si me equivoco, me corriges, y que al final... Es un álbum espectacular para escuchar relajado, ¿no? Que yo me di cuenta este fin de semana cuando me llegó este email, ¿no? Y me bajé el disco. Bueno, fui a Spotify rápidamente también, allí está disponible. Y me di cuenta al principio de que eran versiones un poco minimalistas en lo que respecta a la formación, ¿no? Con un piano a veces y un saxofón, diferentes clases de saxofones, con la mayoría del tiempo, ¿no? Con temas muy largos donde se dilata bastante el tiempo, ¿no? Que pega mucho para ese momento de la noche, o simplemente, Pablo, como estaba yo por la tarde, ¿no? Por la tarde relajado en el sofá mismamente. O sea, te lo puedes poner en cualquier momento. ¿Tú lo has utilizado para dormir, para relajarte?
Por supuesto que sí, no es la primera vez. Te digo, ya son 10 años de este tipo de música.
Y 15
que
álbumes.
Nos ofrece Gentle Love.
Y 15 álbumes, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos. Y es que viene de un trasfondo que en algún momento de su carrera, Norihiko se fascinó con la musicoterapia. Y esta agrupación Gentle Love, de hecho, ofrece conciertos en unas aguas termales, me parece, en un hotel en Japón, que pues ahí en medio de la naturaleza ofrecen estos conciertos
qué maravilloso.
Con música original, o también covers, ¿no?
Qué maravilloso, lo que pagaría yo, te lo juro que pagaría hoy en día, fíjate si he crecido, que pagaría más por eso que por ver algunos conciertos de heavy metal. Hoy en día, te lo digo en serio.
Por supuesto.
Y es una aproximación además muy original. Vamos a comentar también brevemente algunas dificultades por las que pasaron, ¿no? Porque son muchos álbumes de esta serie, de Prescription for Sleep, que hay de todo, ¿no? Desde versiones de videojuegos en general, también algunas dedicadas a ciertos títulos como Undertale o Celeste, ¿no? Entonces, es como que ya tienen mucho recorrido en este espacio, pero eso no quiere decir que no le reste dificultad. Por supuesto, son músicos súper talentosos. Vamos a ver también cuál es el recorrido en Orihiko Hibino, que vais a alucinar. Pero fíjate que a mí me llamó la atención de algunas de estas declaraciones, que dice que en lo que respecta a nuestra aproximación no es muy diferente de los otros volúmenes en este disco en concreto. Tratamos de capturar lo que intenta trasladar el track original, la melodía original, y desarrollarla con una nueva perspectiva orientada a la improvisación libre. Tratamos de disfrutar la melodía de los tracks originales, y no todos están dirigidos a ayudar a dormir, pero incluso con melodías cortas como en el tema Advent, sentimos que algo surreal está ocurriendo, y es que no es fácil trasladar a veces lo que se escribe, digamos, Pablo, para un JRPG. En este caso no es ese tipo de juego, pero digamos que, como tú también has dicho, era un juego que también se salía de la norma y que sigue confiando mucho como en las melodías, ¿no? Sigue reposando mucho en las melodías, y trasladar eso al jazz, a un tipo de jazz un poquito más, no sé si surrealista es la palabra, pero experimental, como que sí que parece que comporta algo de dificultad, ¿no? Que solo es posible para unos pocos.
Por supuesto, y aprovechando que mencionaste el track de Advent, es que creo que justamente con ese y con el siguiente que está en el tracklist de Filmoa, o sí. Fillmore, como se conoce en inglés, pues se pueden dar una idea de qué va Gentle Love y de qué va toda la serie de Prescription for Sleep, porque en Advent ustedes van a escuchar un tema que originalmente es un pequeño jingle de muy circunstancial, de unos cuantos segundos en el juego, extrapolado a varios minutos de jazz improvisatorio que honestamente se desprende por completo de la pieza original. Y también está Filmoa, que originalmente es un tema pues lleno de epicidad, digamos, de acción, es para uno de los niveles plataformeros, y se transforma justamente en esta canción de cuna que caracteriza tanto al estilo de Gentle Love, ¿no? Entonces, la labor de convertir temas frenéticos, temas de acción, temas cinemáticos, a este estilo de jazz tan, tan relajante, es en sí, yo creo, un gran mérito que, pues, Gentle Love ya son buenísimos en esta labor.
Pues ya que has mencionado el tema Filmoa, que para mí es de mis favoritos de todo el disco, y repito que yo no estaba muy familiarizado con la banda sonora de ActRaiser, te felicito, oyente, querido, querida oyente, si estás familiarizado con esta banda sonora, porque estoy seguro de que lo vas a disfrutar el doble de lo que yo lo hice. ¿Qué te parece, Pablo, si empezamos, iniciamos este programa, nos adentramos en la biografía de Norihiko Hibino, que es un personaje muy importante en la saga Metal Gear Solid? Ahí lo dejo como adelanto. ¿Qué te parece si antes de adentrarnos en esta biografía escuchamos un fragmentito de este tema de Filmoa? Thank you. Querido, querida oyente, sigues en Pixel Sonoro escuchando Filmoa, el track 4 de este disco que reseñamos hoy junto a Pablo Naop de Megamixtape, Prescription for Sleep, Heavenly Avatar, que a mí en lo personal, Pablo, me recuerda un montón a un disco que os voy a recomendar, te lo recomiendo a ti y se lo recomiendo a todos los oyentes, porque en el grupo de jazz de la Universidad de Valladolid empezamos a tocar un track de este disco, que es de un trompetista que se llama Kenny Wheeler, y el disco se llama Music for Large and Small Ensembles, que se llama casualmente Gentle Peace, ese track, y no he podido encontrar, se parece tantísimo este tema a ese track que empecé a paranoiarme como que Gentle Love podría venir de alguna forma de Gentle Peace, ¿no? Pero no, que nadie se preocupe, que no hay ninguna evidencia que una ninguno de estos dos trabajos, pero se parece un montón a ese tema, que también es muy largo, como este. Tiene una factura similar también con cómo se construye el acompañamiento del piano y los solos y la modalidad también, ¿no? Que caracteriza a estas composiciones, que a mí me encantan, ¿no? Porque es como te pierdes en la densidad de la noche. Y como prometíamos, Pablo Naop y yo, lo que vamos ahora es a hablar de Norihiko Hibino, que es seguramente, podría decirse, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, Pablo, en que digamos que si tenemos que hablar de un sonido Metal Gear Solid, ese es Norihiko Hibino, al final. O sea, también Harry Gregson Williams, claro, y todo, pero Norihiko Hibino, como que vamos a ver poco a poco que estuvo ahí por detrás, ¿no?
Exactamente, yo creo que fue pieza clave, no solo para Metal Gear, sino para Konami en general. O sea, constantemente han recurrido a la ayuda de Norihiko para la identidad sonora de sus diferentes franquicias, ¿no? Que algunas son más famosas que otras en Occidente, principalmente se le conoce aquí por Metal Gear Solid, pero la verdad es que su carrera es extremadamente amplia.
Es increíble. Norihiko Hibino nació el 3 de septiembre de 1973 en Osaka y es de estos personajes que, además es que me lo he apuntado yo, ¿no? Uno de mis datos era como en plan, es que pinta que es el típico personaje que es extremadamente inteligente y que no puede parar de producir cosas, ¿no? Ni de hacer cosas. Porque lees la biografía y es fascinante cómo a cada paso que da prácticamente, ¿no? A cada párrafo que tú lees, que por cierto, he recurrido a la biografía de Video Game Music Online, que es una plataforma que siempre os recomiendo porque tiene casi todos los perfiles de los músicos japoneses y eso es muy valioso. Pues cuando lees la biografía te das cuenta de que prácticamente a cada párrafo cambia su vida, ¿no? Literalmente.
Claro, da un giro, ¿no?
Sí, cambia todo. Fíjate que además es el típico que empezó como autodidacta tocando varios instrumentos, ¿no? O sea, es como ellos te lanzan que en Osaka, cuando él era pequeño, se empieza a apasionar por un cantante de rock japonés que se llama Shogo Hamada, que creo que hemos hablado de él en algún episodio de Pixel Sonoro, ¿no? Y empieza a apasionarse por el jazz, por el saxofón, empieza a tocar la tuba, la guitarra, ¿no? Pero digamos que gana el saxofón. Y él empieza a estudiar ciencias humanas en la Universidad de Osaka, termina el grado, y como le pasaba a muchos japoneses por aquel entonces, pues bueno, se quería dedicar a la música, era buenísimo, había ganado concursos de improvisación, muchas cosas, ¿no? Pero los padres, digamos, que querían que hiciese, pues también como pasa aquí y en muchos países, ¿no? Que querían que hiciese algo de provecho. Y entonces, fíjate, Pablo, que estuvo hasta conduciendo camiones, o sea, fue camionero una temporada hasta que pide, o sea, esto es alucinante, pide una beca para estudiar en Berklee College of Music en Boston, que es como una de las escuelas de música más prestigiosas que puede existir en el planeta. O sea, para que os hagáis una idea, Peter McConnell y Michael Land de Monkey Island fueron a Berklee, ¿no? Que son músicos extraordinarios. Y allí tiene maestros como a George Carson, Bill Pierce, Greg Hopkins, ¿no? Y empiezas a estudiar también composición musical para bandas sonoras, ¿no? Que es lo que va a aplicar a toda su carrera. Pero yo no sé si sabías tú, Pablo, que incluso, o sea, después de esto, regenta un cine, ¿no? De la cadena AMC de Kansas. O sea, y ahí es donde aprende también la vertiente, digamos, como más del negocio, ¿no? A gestionar, digamos, empresas. O sea, en 1997, con muy poca edad, con unos 24 años de edad recién cumplidos, o sea, ya prácticamente tenía una carrera que le iba como a precipitar, ¿no? Hacia el éxito. Es una figura que en sus primeros años es realmente extraordinaria ya solo, ¿no? Y cómo él empieza a producirse sus discos, funda en el año 1997 un sello independiente llamado Boylestone Records, con el que empieza él solo a editarse sus discos. Uno se llama Voice from Heaven, ¿no? Que es como eso del cielo, de las voces, del sueño. Es como muy recurrente en los títulos de sus álbums, ¿no? Claro. Ya se ve desde muy joven. Y en realidad no se va a Tokio, o sea, no regresa a Japón hasta 1999, que es el momento, Pablo, en el que ingresa en Konami Computer Entertainment de Tokio. Otra vez la misma historia, ¿no? De un amigo me contó que buscaban compositores para videojuegos y yo, pues que me quería dedicar a ello, decidí aplicar, ¿no? Decidí postularme, ¿no? Como compositor. Además, teniendo en cuenta que bueno, como tú sabes, digamos que alrededor del año 1999, que es algo que a él le benefició mucho, empiezan a haber como muchos como cambios, digamos, en cuanto al audio del videojuego, que involucra sobre todo al sonido cinematográfico, a grabar orquestas y al sonido espacial en 3D, ¿no?
Sí, la verdad que yo diría que él es autodidacta en muchos sentidos, a pesar de haber tenido una educación formal, ya que la experiencia le enseñó tanto la parte de negocios como la parte de la industria del cine, de los videojuegos. Él aprendió en la práctica, ¿no? Y creo que si algo podemos decir es que es un emprendedor y que es extremadamente prolífico en su trabajo creativo y no ha parado, ¿no? Desde entonces, lo cual me parece bastante admirable, a pesar de las circunstancias adversas que pudo tener en un inicio, ¿no? Y además es un hombre de mundo, porque igual se va a estudiar a Estados Unidos, que regresa a Osaka a hacer este proyecto de Gentle Love ya mucho más adelante, o pone empresas en Malasia, en no sé, en fin, tiene sí, un montón de cosas que podemos rascarle ahí a su biografía. A eso, ¿Qué otro aspecto te parece a ti interesante?
A eso llegaremos más adelante, a lo de que funda las empresas en Malasia, pero digamos que no solo lo que yo opino, Pablo, es que no solo se trata del perfil de compositor barra intérprete, digamos, muy talentoso, sino que está muy interesado por avanzar en cosas, por ser pionero, claro, en cosas, por poder llevar además lo que había aprendido en Berkeley al terreno de los videojuegos. Lo que queda claro de la biografía de Norihiko Hibino es que es un auténtico apasionado de los videojuegos, que nunca ha dejado de mantenerse en contacto. Es muy relevante, además, que, claro, a él se le conoce principalmente, digamos que su primer punto de inflexión a lo largo de su vida en el ámbito de los videojuegos se produce con la composición de la música de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, y además hizo arreglos sobre las composiciones de Harry Gregson Williams para las escenas cinematográficas, o sea que aparte de la música original arregla el resto también, pero lo cierto es que el primer encargo que recibió en Konami, esto yo no lo sabía, era para un juego de Game Boy Color, también de la saga Metal Gear, que es Metal Gear Ghost Babel, en el que coincidió con Kazuki Muraoka, y luego también asiste a Maki Kirioka y a Akihiro Honda en Zone of the Enders, que va a ser otra como de sus, digamos, de las franquicias más conocidas a las que puso música como compositor in-house dentro de Konami, que... Yo no sé si tú tuviste mucho contacto con Zone of the Enders, pero yo, por lo que sea, y os juro que no me acuerdo de por qué, tengo el segundo juego que él puso música para él, original para PlayStation 2, y no sé de dónde lo saqué. Esto te juro que es real. Yo no sé si allí en México también esta saga, no, en Zone of the Enders, yo me lo pasé, claro. O sea, creo que sí, pero no recuerdo cómo llegó a mi casa.
Pues es una de esas sagas que conozco de nombre, pero desgraciadamente nunca me tocó probar. Sí, no me parece que sea de las más populares, pero la verdad es que desde que entró a Konami con este tema del Game Boy Color, que presentó todo un reto para él aprender a trabajar con las limitantes del hardware en la época... poco a poco ha ido escalando hasta poder justamente hacerse cargo de títulos como ya más prominentes, ¿no? Esa es la parte de la historia donde él inmediatamente se le ve el talento que tiene en Konami y empieza a escalar, empieza a arreglar la música de otros para los diferentes ports, o empieza a componer en un papel más prominente para secuelas y demás, que quizás ningún videojuego es como tenga su nacimiento con composiciones de Norihiko. No podemos decir, él acuñó el sonido tal de Konami, pero ha sido un músico que ha trabajado en diferentes franquicias ya establecidas y les ha imprimido su sello, muchas veces inconfundible, ¿no?
Sí.
Como ya también vamos a comentar.
Claro, tenemos entre algunos trabajos que desempeñó, digamos, alrededor de estos años, ¿no? Principios de los 2000, finales de los 90, Hikaru no Go, Yu-Gi-Oh!, Duel Monster 7 de Game Boy Advance, o sea, trabajó para muchas plataformas, Son of the Enders de Second Runner, que es el que tengo yo, de 2003, Metal Gear Solid Twin Snakes, el remake original que es para GameCube también, y Metal Gear Acid 12, o sea... Realmente haciendo valer la confianza que había depositado en él un hombre muy importante, digamos, en su carrera, que es nada más y nada menos que Hideo Kojima, ¿no? Que fue el que le vio y dijo,
claro,
vale, tenemos que meterle aquí, porque no es que cree nada nuevo en Metal Gear Solid, digamos, pero sí que coordina los equipos que van haciendo tanto los juegos de la saga principal como los spin-offs para diversas plataformas y supervisa los proyectos de tal forma que es como la persona capacitada, como también comentaremos luego, es la persona capacitada o que Konami cree capacitada para perpetuar el sonido, ¿no? Que es algo que a los japoneses le dan siempre mucho valor y que en Occidente, a veces sí, ¿eh? No podemos generalizar, pero como que en Japón siempre tiene mucho valor darle continuidad al sonido de algo, pues estará
claro.
La figura de Norihiko Hibino. Que luego además, después de todo esto, como tú sabes, ¿no? Se hizo músico independiente ya, porque realmente ahora cuando estamos hablando de Norihiko Hibino ya no es que pertenezca a Konami. Yo no sé si, o sea, creo que, yo no me equivoco, Pablo, corrígeme también si me equivoco, o si tú piensas otra cosa, a principios de, digamos, de la década de los 2000, como que hay una fuga muy grande de compositores que ya no están en los equipos de audio. Que hay veces en Japón, quiero decir, ¿no? Que ya no mantienen la tradición de los 80 y de los 90 que se van. Es el Michiru Yamane también se va de Konami en estos años.
Se rompe esa tradición. Con el principio del milenio, realmente se rompe esa tradición de los equipos de sonido. Viene toda una nueva generación de compositores a las diferentes empresas. Y obedece mucho al cambio en la tecnología, siento. Pero también el hecho de que personas como Norihiko pues ven un futuro más allá de ser un empleado para una compañía, ¿no? Sin embargo, lo curioso aquí es que él, a pesar de haber tocado en bares y como independiente y producido álbums desde siempre, de las primeras cosas que hace es poner su propia compañía y uno de sus mejores clientes se mantiene siempre siendo Konami. No, o sea, aunque es un independiente y ya trabaja por su cuenta con su propia empresa productora y lo que sea, es Konami quien recurrentemente lo contrata para nuevos proyectos.
Claro, luego vamos a hablar de esta compañía que recibió el nombre de Gem Impact y que es bastante, continúa siendo bastante interesante y bastante importante en lo que respecta a Konami también y a otras franquicias más adelante, franquicias muy conocidas, ya os lo adelanto, pero lo que tú dices, o sea, él es, digamos, compositor in the house de Konami, pero nunca abandona, no tengo tantos datos, pero ya os digo, la vida es fascinante, tiene muchísimos recovecos, la vida de este señor, de la cantidad de sitios en los que tocó, de los discos que produjo en toda esta época, ¿no? Todavía siendo empleado de Konami, y digamos que ese ejercicio de músico y compositor independiente, durante esta actividad conoce a su esposa, que se llama Harario, que es una cantante con la que se casa más adelante y con la que empieza a explorar la composición para voces, que no es sencillo y no es lo mismo que componer para instrumentos, tiene otras variantes, tiene otras dificultades y es lo que le facilita la tarea de componer una introducción para Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ¿no? Porque este señor es el compositor del maravilloso, archiconocidísimo, célebre tema Snake Eater, ¿no? Que es el tema, digamos, estilo James Bond con el que abre Metal Gear Solid 3, que tú dirás, pero yo diría que es uno de los más versionados, igual dentro de lo que sería la esfera de los videojuegos, de los que más covers hay y más versiones.
Efectivamente, sí, es uno de esos himnos que prácticamente es sinónimo. Cuando se quiere enaltecer el término música de videojuegos, Snake Eater está ahí arriba, entre los primeros que puedes mostrarle a cualquiera como un ejemplo de de lo que se puede lograr, ¿no?, en este medio.
Claro, y además, para este trabajo, lo que hace él, que responde un poquito a lo que yo decía antes de que quiere ser pionero, quiere introducir cosas nuevas, es que aparte de compositor, es ingeniero de mezclas para adaptar todos esos sonidos, digamos todas esas pistas, al sonido, al estándar 5.1, ¿no? Que ya empezaban, ya incorporaban PlayStation 2, por supuesto Xbox, que lo incorporaba también, ¿no?, y que acercaba un poquito la propuesta de ese sonido cinematográfico que, Pablo, era algo que llevaba persiguiendo Metal Gear Solid prácticamente desde que es Metal Gear Solid, y no es Metal Gear, cuando es Metal Gear también, pero ahí era como un poco imposible, pero desde que es Metal Gear Solid sí que se perseguía ese estilo cinematográfico, ¿no?
Claro, yo creo que eso también es gran parte de lo que a Norihiko le resultó atractivo de perseverar en la composición de música para videojuegos, porque aunque tuvo que darse de topes con títulos como este de Metal Gear para Game Boy Color o las diferentes franquicias adaptadas de anime a videojuego como Yu-Gi-Oh!, etcétera, que ya obedecían a ciertas idiosincrasias donde no había mucho espacio para salirse de la norma, con obras posteriores como lo es Metal Gear Solid 3, ya logró imprimir su propio sello, su interpretación, incluso, o sea, grabarse a sí mismo en el saxofón e incorporarlo a la banda sonora, ¿no? Cosa que con las limitantes y otras franquicias hubiera sido imposible.
¿Y qué te parece, Pablo, si en este punto volvemos a poner otro pedacito de otro tema que en este caso has seleccionado tú, que no es de este álbum en concreto, pero es de otro, que es una versión, un cover también de la serie Prescription for Sleep, de un álbum de esta serie que se llama Fight for Your Dreams, del año 2017, que se llama Boss from Mega Man 2, y qué te parece si lo escuchamos y seguimos comentando un poquito cómo acaba toda esta historia de Norihiko Hibino con Konami y con lo que no es Konami. Vamos allá. Thank you. Qué maravilloso tema para colocar, para poner de noche en vuestros oídos, en vuestros auriculares, y yo creo que sería un tema que, por ejemplo, muy para César Mr. Trumpetman, ¿verdad? También, Pablo.
De la sí, serie, por supuesto.
De la serie Mega Man.
No.
Sí, dime.
Y es que este álbum de Fight for Your Dreams realmente se lo recomiendo a cualquiera, porque se van a topar con seguramente un tema que les guste, ya que abarca varias franquicias, desde Final Fantasy hasta Yoshi's Island, pasando por Dark Souls, Ys, etc. Y son temas de batalla, en estilo canción de cuna, ¿no? Entonces, les va a volar la cabeza,
sí,
en definitiva.
Y os va a ayudar a dormir, que este es el propósito de este programa, o sea, que podáis dormir acudiendo a música de videojuegos en otro estilo, que es súper interesante.
Claro.
Y ahora, donde lo habíamos dejado, la vida de Norihiko Hibino, digamos que alrededor de, en el año 2004, coge y le dice a Konami: oye, mira, yo quiero ser autónomo, como hicieron otros tantos, ¿no?, con sus respectivas empresas, y me quiero dedicar también a ello, pero quiero seguir un poquito mi camino, ¿no? Y empieza a recibir apoyo de otras, digamos, entidades, como Bellwood Records, que fue como una de las más importantes, y empieza a hacer trabajos como un poquito de todo, ¿no? Incluso arreglos de temas vocales de series de animación como Astro Boy y Yu Yu Hakusho, que es la de Duelo a Muerte con Cuchillos, esta última. Bueno, no sé si la gente lo reconoce por eso, por el meme de Duelo a Muerte con Cuchillos, pero yo sí, ¿no? Y entonces, digamos que es alrededor de esta época, yo no sé si tú tenías ese dato, Pablo, que él empieza a meterse, digamos, en el mundillo de los arreglos, de los covers de música de videojuegos. Por eso decía yo que él es como siempre ha mostrado que es muy amante de la música de videojuegos, y en concreto lo hace con el álbum Rock Galaxy Premium Arrange de 2006, ¿no? Un juego de level 5, Rock Galaxy, al que contribuye con un cover también, ¿no? Y lo que decía Pablo es que en el año 2005 funda ya su propia empresa, Gem Impact, ¿no?, con la que pretende trabajar específicamente en el campo de la industria del videojuego, y en la que incluye a tres auténticas figuras de, digamos, de este ámbito, que van a ser luego como Takahiro Izutani, que es, yo diría que es de los más reconocidos de estos tres, Yoshitaka Suzuki también, y Takahide Ayuzawa, que, en fin, han trabajado en multitud de proyectos, como sabrás tú, Pablo, que van desde Yakuza 2 hasta Bayonetta 3. O sea,
sí,
pasando por, no sé, Metal Gear Solid Portable Ops y también Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, que tú no sé si tú te sabes la historia esa, Pablo, porque ellos en principio no iban a contribuir con ningún tipo de música para Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, pero ¿sabías de qué pie cojeaba? No digo que sea malo, pero ¿sabías qué inconveniente tenía este juego, no?
No, fíjate, no lo sé.
Pues lo que tenía este juego es que tenía muchas cinemáticas, ¿no? Tenía muchísimo tiempo de cinemáticas, y lo que les pasó es que, bueno, habían contratado un equipo que lo llevaba a Nobuko Toda y vieron que les hacían como que no iban a llegar a poner música a 90 minutos de cinemáticas, ¿no? Y se lo encargaron a Gem Impact, y estuvieron estos tres supervisados por Norihiko Hibino como 3 semanas seguidas para componer 90 minutos de música, y al final eso quedó en la historia de que Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot tiene como 90 minutos de música, otra vez acudiendo a las fuentes originales, digamos, a su compositor desde Metal Gear Solid 2, para que luego digan que él no ha contribuido tampoco a perpetuar, ¿no?, el sonido Metal Gear Solid. Pero es que aparte, Pablo, en esta época está fundando Megurogawa Studio, la cafetería, una cafetería llamada Vanilla Mood en Roppongi, en Tokio, donde empezó a colaborar con grupos de rock, de jazz, o sea, una bestialidad, y hasta un sello discográfico propio para editarse sus trabajos, que se llamaba Game Factory. Lo que pasó es que se fue casi todo al traste, digamos, ¿no?, que todos estos trabajos fallaron. Y al final estuvo un poco al borde de la quiebra, de la ruina, le entró depresión, estrés, y digamos que alrededor de 2009 pues perdió muchas cosas, ¿no? Y entonces es cuando empieza a interesarse, como luego lo comentaremos, por todo este tema de la musicoterapia, y empieza a interesarse también por digamos, la labor que puede tener la música en la salud mental de las personas. ¿Te sabías esta historia de Gem Impact? Que has hablado tú antes, lo has anticipado, y no
sí,
sabías.
Sí, por supuesto.
¿Quieres?
Sí, se ve que fue muy ambicioso Yo creo que, como muchos japoneses, pues vieron la oportunidad de comerse al mundo cuando se les van abriendo las puertas, como mucha gente en general en todo el mundo. Pero la parte rescatable es justo que es por esta época donde la musicoterapia entra en su vida y decide reducir la cantidad de esfuerzos y enfocarse en una que otra cosa que, pues, ya sabemos que esta historia no tiene un final tan trágico porque ya lleva más de 10 años en ello. Y pues la verdad es que yo lo veo mucho más contento, mucho más feliz. Y se le escucha así, porque algo que quería comentar es que si ustedes hablan un poco de inglés pueden ir a escuchar una entrevista con él muy reciente, ya que pues él habla inglés, no perfectamente, pero se le entiende. Un podcast que se llama XBGM Radio, lo entrevista hace poco, me parece que fue en febrero, y es muy humilde. Yo creo que todas estas experiencias lo han transformado y él es muy humilde. O sea, realmente habla de su trabajo en la música de videojuegos como si no fuera la gran cosa, y lo habla desde un punto de vista muy personal, pero también no asumiendo esa pieza tan angular que ha jugado, ¿no? En franquicias como Metal Gear.
Sí, claro, es que además te paras a repasar un poco la trayectoria de Jim Impact y digamos que, claro, se ve involucrada en juegos como Ninja Blade de 2009, que fue un juego al que yo jugué muchísimo en mi Xbox 360, muchísimo, pero bestial, era súper difícil. Pero no por la dificultad en sí, sino porque los puntos de control estaban muy lejos los unos de los otros. Era como una especie de Ninja Gaiden, pero era una especie de Ninja Gaiden, ¿para qué nos vamos a engañar? Está también involucrado en Bayonetta de Platinum Games, en Bayonetta 1, 2 y 3, sobre todo con figuras como Takahiro Izutani, que de eso, claro, a mí me pasa muchas veces, queridos y queridas oyentes, y a ti también te lo digo, Pablo, que igual hay gente que se piensa que yo me sé todo esto, pero no, yo me llevo guiones y son muchos nombres japoneses durante muchos años leyéndonos, escuchando músicas y todo eso. Entonces cuando yo leo Izutani digo, ¿de qué me suena? Correcto, de Bayonetta, ¿no? Pues esta, sí. como que investigar sobre Jim Impact me ha hecho mucho volver a este tipo de fenómenos, o yo que sé, otros juegos como Ace Combat, Assault Horizon, Metal Gear Solid, Peace Walker, no sé, es que están en muchísimos proyectos, Pablo, esta gente, y no son tan famosos, eso es lo que siento yo, porque igual la gente luego no los conoce.
Sí, es que no son los nombres que tenemos ahí hasta arriba, ¿no? No son los Yoko Shimomuras, los Koji Kondos, etcétera, pero son parte integral de tus recuerdos, de tus experiencias como videojugador, y siguen siendo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, tampoco me sé todo de memoria. La verdad es que hay muchas de esta información en sus carreras tan, tan serpenteantes y llenas de altos y bajos, que es imposible saber quién colaboró con quién en todos y cada uno de los trabajos. Pero uno que me gusta mucho rescatar y que refuerza el punto de la humildad que tiene este compositor es que recientemente, el año pasado, se publicó el videojuego de Nine Years of Shadows, donde además de contar con música de Michiru Yamane, se cuenta con algún tema de Gentle Love, justamente, y él, pues, sin ninguna pretensión, está dispuesto a colaborar hasta con los proyectos más pequeños, que Nine Years of Shadows es un videojuego independiente mexicano, y pues yo diría que continúa esa labor de hacerse presente, aunque no sea uno de esos grandes nombres a los que estamos acostumbrados como fanáticos de la música de videojuegos, ¿no?
Sí, se desprende totalmente de su biografía. De hecho, es algo que dicen en varias fuentes, ¿no? Que como que es una persona que no le concede tantísimo valor al dinero. Entonces, que al final tiene sentido, porque cuando alguien tiene que trabajar de camionero para pagarse sus estudios o de música, es verdad, joder, eso te da algo, sí, como de... Te hace humilde, porque sabes de sobra lo que cuesta a veces conseguir las cosas, pero es que además luego tiene un montón de datos alrededor que son fascinantes, como por ejemplo Tommy Talarico dice que fue una inspiración para él, o sea, y que llegó a ser participante y anfitrión en Malasia de la gira Video Games Live, ¿no? Cuando él pone el estudio en Malasia,
sí, por supuesto.
O sea, Es una bestialidad. Y lo que hace ahora mismo Gem Impact, por ejemplo, es trabajar con un montón de actores de voz. O sea, es como ingeniero de mezclas, compositor, supervisor, guionista de, digamos, de, también supervisor de actores de grabación de voz. O sea, está metido prácticamente en todo. Y,
sí, así es.
Y ni siquiera yo, fíjate que, bueno, más que nada los que estamos más puestos en buscar información sobre música de videojuegos, lo conocía y pensaba, yo digo, ostras, qué fascinante historia para contarla también por aquí en Pixel Sonoro, y por eso aquí estamos. Y ahora te digo, Pablo, que podemos pasar a escuchar otro tema de este disco que estamos reseñando hoy, de Heavenly Avatar, que además también has seleccionado tú y que es un poquito diferente al resto. Es el corte 9, llamado Birth of the People, que si quieres podemos poner ya para ir encaminándonos al final del programa.
Claro que sí.
Esta pista del nuevo, del disco, el corte 9, Birth of the People, yo creo, Pablo, que además sería digna de un grandísimo Covermanía si lo hubieses hecho, por ejemplo, de ActRaiser. Digamos que sí que es en el que más, ¿tú crees que es en el que más se ve que viene de un juego, no de estas características, que es como un simulador de Dios, ¿no? Que recuerda más, digamos, a modalidad, al renacimiento, por ejemplo, no sé, algo que podemos tener imaginario, ¿no? Por el tema de la modalidad. Renacimiento, medievalismo, no sé cómo decirlo. ¿Te parece esto igual el más extraño de todo el disco?
Sí, sin duda es uno de los temas que se desprenden de a lo que estamos acostumbrados los que ya hemos escuchado trabajos anteriores de Gentle Love. Quizás con este no te vayas a quedar dormido, este al contrario, porque te puede levantar el ánimo bastante y refleja perfectamente el título y el tema en general que aborda aquí, que es cuando la gente aparece, ¿no? En este mundo de ActRaiser, tú como el dios, digamos, que va supervisando a la civilización en su avance, pues cuando llega la gente, cuando ya terminas de combatir a las fuerzas del mal y llegan los primeros pobladores a esta nueva parte del mundo que que estás intentando levantar y traer la civilización a él, pues es motivo de fiesta, es motivo de alegría, y por eso Birth of the People obedece a este tema tan, tan mucho más animado que nos ofrece Gentle Love. Un dato curioso que me gustaría mencionar sobre en sí el juego de ActRaiser, para que se den una idea, justamente hablas de esta influencia de música clásica, quizás en Yuzo Koshiro, para componer los temas de ActRaiser, que justamente pues de repente emula lo orquestal, ya con las limitadas capacidades del Super Nintendo, sobre todo en sus inicios, porque sí, hay gente que logró maravillas con el Super Nintendo ya en sus últimos años, pero al principio pues no estaban tan acostumbrados. Hay una curiosa anécdota donde se dice que Nobuo Uematsu rehizo la banda sonora de Final Fantasy IV, en aquel entonces en Occidente conocido como Final Fantasy II, después de escuchar la banda sonora de ActRaiser, porque opinó que no se comparaba a su trabajo, entonces se puso a trabajar más arduamente para ofrecernos un mejor resultado en Final Fantasy IV.
La verdad es que si te libras del presentismo, digamos, de contemplar el producto desde el presente, intentar ponerte un poco en aquella época, porque entonces si no, no nos sorprenderíamos por nada, no nos sorprendería ningún trabajo de Yuzo Koshiro, ni Streets of Rage, ni Shinobi, ni nada, no nos impresionaría nada porque no seríamos capaces de ponernos en aquella mentalidad, ¿no? O sea, como decía aquel, claro, los juegos sonaban mal, o sea, para el que estaba fuera, ¿no? Digamos que era como en plan, ok, pero suenan un poco mal, ¿no? A veces es como incluso las bandas sonoras más míticas, ¿no? Siempre tenemos como esa broma con Final Fantasy VII, ¿no? Que unas cosas que en fin, sí, que suenan tan bien, y es una de las bandas sonoras, o Ocarina of Time, ¿no? Que es una de las bandas sonoras como más míticas, pero digamos que bueno, que para nosotros esas composiciones que eran de una altísima calidad, claro, cuando tú las ves desde el presentismo igual hay veces que no impresionan tanto, pero si te pones en aquella piel dices, el trabajo de Yuzo Koshiro, tanto en Streets of Rage como en este ActRaiser, que digamos que son coetáneos, más o menos, es impresionante porque exprime de manera diferente, cambia el paradigma de cómo algunos compositores ven la composición para esos sistemas de manera totalmente, digamos, súper pronunciada, ¿no? O sea, es una ruptura. Lo que hacen es tomarlo como referencia también, ¿no? Y incluso compositores posteriores como Norihiko Hibino, que es lo que estamos reseñando en este episodio, Pablo.
Claro, además con el comentario, como bien decíamos al inicio, de Yuzo Koshiro, que siente que perfectamente Hibino logra adaptar sus composiciones,
¿no? Como que es un fan
a este estilo.
Claro, es un fan, no lo hace cualquiera, pero ya no eso, lo que hablábamos también al principio, que es trasladar una banda sonora que si la escucháis, yo no he jugado a ActRaiser, pero he escuchado la banda sonora y he escuchado algunos de los temas más míticos, pues simplemente también por el rodaje que te da el podcast y porque hay veces que necesitas mencionar y necesitas conocer y por simple curiosidad también, ¿no? Porque como no se puede jugar a todo y es mucho más fácil escuchar las cosas porque lleva menos tiempo, pues no es lo más indicado, pero desde luego que sí que es lo más fácil. Pues bueno, lo escuchas y no parece que sea muy fácil de adaptar a jazz, pero digamos que eran una de la voluntad de este grupo, de Gentle Love, un poco también casando con toda la estética que querían llevar y con una funcionalidad muy clara que llevaba teniendo Norihiko Hibino, digamos, desde 2008, Pablo, en el que, como adelantabas tú antes, funda el Hibino Sound Therapy Lab. O sea, no solo se interesó por la musicoterapia, sino que fundó un laboratorio en el que se estudiaba el sonido y las implicaciones del sonido para, digamos, tratar de demostrar qué efecto tenía la música en la salud de la gente, ¿no? Cómo se podía utilizar la música para curar la gente, y allí se hacían investigaciones avanzadas sobre la incisión de parámetros como la frecuencia, de las altas frecuencias en concreto, en el comportamiento celular, y digamos que fue descubriendo cosas como que las altas frecuencias pues influían de unas formas en las células que las medias no, que le hicieron hasta cambiar su forma de mezclar el sonido. Ya no utilizaba Pro Tools, ya no se centraba tanto en los valores medios, por ejemplo, ¿no? Sino que, bueno, pues empezó a utilizar aparatos analógicos para, digamos, esas señales poder recoger sonidos que estaban fuera del rango de oído humano, ¿no? Para experimentar a ver cómo afectaban a las células y un montón de cosas súper locas que se pueden leer en este tipo de biografías, como yo os la he recomendado, como la de Video Game Music Online, y que al final pues dejan rúbrica de un poco del carácter extraordinario de este personaje. ¿Controlabas tú ese dato en concreto, Pablo?
Sí, yo sé que a los japoneses se les da mucho esta cuestión de pues ciertas disciplinas, enfocarse en estudiarlas desde un aspecto más científico, digamos, y terminan consiguiendo adeptos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Como el mismo Miguel Jasón, que es el fundador bueno, el creador del juego Nine Years of Shadows, también es muy partidario de la musicoterapia, y sin duda, más allá de lo que uno pueda opinar o no, vale la pena estudiar qué nos hace la música, ¿no? Y sobre todo la música que nos logra relajar y explorar vías justamente de tratamiento para trastornos, para tanto del sueño como de la psique. Yo diría que todo eso es extremadamente rescatable de la labor.
Yo diría que es mucho más valioso, digamos que es mucho más demostrable el impacto que tiene la música en general sobre el terreno, digamos, psicológico. O sea,
claro.
Apoya la salud mental, sí. Se ha demostrado con diversos estudios que la música es un vehículo muy potente para elicitar, digamos, recuerdos en personas incluso que parece que han perdido el recuerdo, como pacientes de Alzheimer. Eso ya está comprobado, que la música es un instrumento muy poderoso para hacer a esa gente revisitar el pasado de formas mucho menos intuitivas, digamos, que lo que son las palabras, ¿no? Porque la música tiene un poder de abstracción que no tiene el lenguaje, que no es esa falta de capacidad que tiene para comunicar, digamos, significados específicos, la tiene también para levantar otro tipo de emociones que se perpetúan más allá de lo que es la memoria. Eso está todo comprobado, pero sí que es verdad que él también se interesó como por digamos por cómo la música podía curar ciertos padecimientos, digamos, más físicos, ¿no? Y se dio cuenta de que no. De que no. O sea, sí. Claro, de que no. Pero sí que puede ayudar a otras cosas. Y aún así, en este disco, me flipa, o sea, totalmente, Pablo, que el último tema del disco, Peaceful Heaven, está afinado a 528 hercios, porque hay como diversas teorías, ¿no? De que las afinaciones tienen que ver, las diferentes afinaciones tienen que ver con el sonido de la naturaleza, del universo. Una muy famosa es 432 hercios, ¿no? Digamos que para nosotros el La es el A440, 441, 442, pero que al final, digamos, a otras frecuencias, pues como que entra más en comunión con la naturaleza. ¿Qué querías decir? Perdón.
No, sí, justamente, y además es el tema original que él aporta.
Es un
¿no?
tema
siempre,
original.
Siempre
sí.
Procura meter uno que otro tema original en estas producciones.
Claro, claro. Este era, o sea, todos los temas del disco son arreglos de Ack Riser, menos el último, que es Peaceful Heaven, que sí que es original de Gentle Love y que está afinado a 528 hercios. Y que además todo este tema es como muy de novedad, Pablo, o sea, no muy de novedad, sino que está en boga. Claro, yo empecé a intentar encontrar estudios musicológicos que me apoyasen, porque yo sí que leí durante un tiempo mucha bibliografía sobre neurociencia y musicología, etcétera, etcétera. Y me encontré con un proyecto alucinante que ahora mismo está en desarrollo, o sea, está en transcurso, que se llama Proyecto Lullabyte, financiado por la Unión Europea con más de 2 millones de euros, y es un proyecto que inició la Universidad de Dresde, en la que se encuentra también colaborando la Universidad Pompeu Fabra, que lo que intenta es acercar la musicología a la neurociencia, una vez más, que esto no es nuevo, ya os digo, no es la primera vez que se produce esta unión, ni será la última, ni mucho menos, pero también la intentan acercar todo esto a la informática, a la inteligencia artificial, digamos, para investigar sobre los efectos que puede tener la música en el sueño, para intentar crear algoritmos o emplear la IA y el deep learning para poder generar música que ayude a la gente a dormirse, y que tiene como fecha de finalización 2026. O sea, con eso te lo digo todo, Pablo. Que este es un tema, el de Gentle Love, que es cierto que, bueno, pues nos toca a los que hablamos de música de videojuegos, no a los que hablamos, perdón, me voy a corregir, a los que disfrutamos con la música de videojuegos, porque claro, es una música maravillosa, pero que también está muy, muy en boga hoy en día.
Totalmente. Yo creo que es importante tener todos una buena lista de música, sea de videojuegos o no, que nos ayude a conciliar el sueño, a relajarnos, a estudiar, etc.
Sí, para eso están las propuestas como Mega Mixtape de Pablo Naop, que podéis visitar cuando, cuando vosotras queráis. Y por supuesto, bueno, Pixel Sonoro no tanto, que siempre estoy hablando yo mucho. Aquí hablamos de contar historias y todo eso, pero sí que es verdad que hoy queríamos ofreceros algo más, algo diferente. Y solo por darme el gusto personal, Pablo, yo creo que la despedida la vamos a firmar con otro tema también, con otra versión de Gentle Love, de otro álbum, Prescription for Sleep Game Music Lullabies Volumen 1, que fue el original, el de hace 10 años, el de 2014, y que no es otro que una versión de mi queridísimo, queridísimo tema de Super Mario 64, Dire Dire Dogs, que es uno de mis favoritos de toda la historia. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, programa diferente, programa con muchos datos, pero esta vez debo admitir que creo que si habéis llegado despiertos a este punto es que Pablo ni yo hemos hecho bien nuestro trabajo de hoy, que era acercaros la música de los videojuegos para ayudaros también a dormir. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría preguntarle a Pablo, ¿qué utiliza Pablo Naop para irse a dormir?
Claro, pues mira, además de todo el trabajo de Gentle Love, que sí se presta mucho para ello, yo desde hace mucho tiempo ocupo la banda sonora de un anime que se llama Mushishi, que es muy meditativa para este propósito. Además de un álbum que se llama Music for Zen Meditation de Tony Scott, que me llegó como recomendación del buen amigo Anuar Sánchez con su programa alterno dedicado al New Age, donde abordó este álbum justamente, y ya desde entonces no lo suelto. justamente cuando quiero dormir. Es este álbum al que recurro. Y últimamente yo les recomendaría mucho el trabajo de Disaster Piece, Rich Breland, conocido por las bandas sonoras de Fez o de Hyper Light Drifter.
Qué bueno, qué bueno.
Con un nuevo juego que se llama Paradise Marsh, que ya tiene dos álbums dedicados ahí en su Bandcamp, Disaster Piece, que realmente son sonidos ambientales, muy minimalistas y muy relajantes.
Qué bien, joder, qué de... Yo, si me lo llegas a decir a mí, por cierto, un saludo para Anwar Sánchez, totalmente, pero amigo máximo, le queremos muchísimo y esos programas de New Age fueron fantásticos. Yo escuché algunos y me encantaron, la verdad. Si me llegas a preguntar a mí, Pablo, yo igual no hubiese sabido decir tanto porque soy como muy disperso en casi todo lo que hago, pero sí que debo reconocer que yo para dormir, a mí me, más que la música, me tranquiliza mucho escuchar a otra gente hablar y por lo tanto soy de esa gente como los viejos, ¿no? Que se pone un pinganillo para dormir, pero solo de una oreja y lo mismo estoy escuchando, pues no sé, tienen que hablar muy de seguido, ¿sabes? Últimamente, bueno, es que no lo voy a decir porque es... Bueno, sí que lo voy a decir, porque hace poco descubrí el podcast del Chombo, que es un productor de música súper famoso, que tiene una voz increíble, o sea, todo lo que habla es paja, como dice él, paja que te puede hacer pensar o no. Pero tiene una voz impresionante que a mí me relaja muchísimo escucharla porque soy como muy sensible a las voces de la gente. Me encantan las cadencias. Cuando estoy... yo me hago adicto a escuchar a las personas, aparte de la música. Te juro que esto es verdad, ¿eh? No es que yo me esté tirando el moco aquí. No. Como tengo una buena...
No, cadena. Sí, es común. A mucha gente le gusta dormir escuchando algún programa, sin duda.
Y por cierto, Pablo, ¿qué nos puedes avanzar algo más o algún dato más sobre Scarlet Moon o algún trabajo más de Scarlet Moon? ¿Dónde podemos encontrar estos álbumes, esta serie de Prescription for Sleep, ya no Heavenly Avatar, sino todo el trabajo anterior de Gentle Love, para que la gente pueda acudir a comprarlos, a escucharlos, lo que sea, para dormir bien también, ¿no?
Claro, por supuesto, pues realmente Scarlet Moon es una disquera extremadamente prolífica. Ya quizás en el futuro estemos hablando más de ello, porque por ahí Iván sé que tiene otros proyectos, pero pues básicamente tienen trabajos de diferentes compositores que pueden ustedes escuchar, bandas sonoras originales de videojuegos independientes, álbums de covers, etcétera. Los pueden encontrar todos en scarletmoon.com o pueden dirigirse prácticamente a cualquier plataforma de streaming, también a Bandcamp, para busquen Gentle Love, busquen Prescription for Sleep y cualquiera de esas les va a dar resultados que se van a llevar horas de disfrute y de escucha para relajarse como ustedes gusten. Realmente muy recomendable.
¿Cómo
a futuro, pues no sé qué venga, no sé qué traiga más Scarlet Moon, pero tengan por seguro que Gentle Love va a seguir con nuevos lanzamientos y de igual manera el resto de artistas que están en Scarlet Moon.
Te lo digo porque como parece ser que ahora desde Freaking tenéis información privilegiada, pues yo te lo voy preguntando también por si acaso me puedo enterar.
Claro.
Yo, porque como comento muchas veces y los escuchas más acérrimos a Pixel Sonoro ya sabrán de muchas ocasiones, acercarse a Pablo Naop es como... acercarse a la vez a un pozo de descubrir música y de gastar dinero, ¿no? Un poco, o sea, te vas adentrando y tú ves cómo a medida que crece tu experiencia, digamos, se va reduciendo lo que contiene el bolsillo, ¿no? Pero es una sensación absolutamente maravillosa. Yo, si pudiese, le dedicaba un programa a un montón de álbumes que veo que Pablo Naop me sale la notificación en Bandcamp, que es lo peor que he hecho en mi vida, seguirle, que es como en plan, Pablo Naop ha comprado no sé qué, y es como en plan... Vale, voy a escucharlo, ya está, lo necesito. A veces lo compro, a veces no. Muchas veces no, porque es como en plan, joder, tío, es que me voy a arruinar, ¿no? Y yo estoy a otras cosas, pero digamos que es lo maravilloso de tener un colaborador como Pablo Naop y tanto a Freaking, os remito siempre activamente como a su maravilloso podcast Mega Mixtape para descubrir música. Dicho esto, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa Pixel Sonoro entre tiempos especial para dormir, Pablo. Te deseo feliz, buenas noches para cuando te lleguen, que será dentro de unas horitas, y que nos volvamos
sí,
a encontrar
un poquito.
Y que nos volvamos a encontrar.
Claro.
Pronto.
No, y gracias a ti y a todos los que escucharon hasta este punto, que tengan dulces sueños.
Muchísimas gracias a Pablo Naop, es un auténtico privilegio siempre contar con él y con todo lo que nos pueden aportar estas iniciativas como las de Freaking, las de Scarlet Moon y los artistas que van asociados. Fascinante la historia de Norihiko Hibino, a quien recomiendo de verdad activamente que descubráis si más allá de la música de Metal Gear Solid, que estoy seguro de que muchos de los oyentes y de las escuchas de Pixel Sonoro desde luego que reconocen. Son temas muy célebres, pero que desde luego se trata de una de esas personalidades cuya vida merece la pena descubrir por la maravillosa música que deja detrás. Estamos hablando de un músico de Berkeley, nada más y nada menos, y que ha dejado, pues, como digo, obras que van más allá de la música del videojuego. Y yo ya me encomiendo también a despedirme en esta noche en la que ya no me queda café, pero en la que yo, como os dije al principio, me encuentro siempre muy cómodo, no sin antes recordaros que antes de que llegue el siguiente programa numerado en el que daré los resultados, sé que no debería decir esto al final del programa, como me dijo el buen Eneco de Arqueología Nintendo, porque igual, y de hecho si he hecho bien mi trabajo, no habréis llegado despiertos a este punto del programa, pero para recordaros que seguimos sorteando el libro Console Wars de Blake Harris, cortesía de Héroes de Papel, cuyo sorteo pusimos en marcha en el programa pasado. ¿Qué tenéis que hacer? Comentar ese programa en el que se produjo una triple colaboración entre Nacho Bartolomé, Eneco Saba de Arqueología Nintendo, Nacho Bartolomé de Nintendatos y un servidor aquí para hablar de la publicidad de Sega y de Nintendo a principios de los 90, que solo tenéis que comentar en iVoox, en Spotify o en la publicación oficial en Twitter del programa para entrar en el sorteo, y que en el próximo programa, digamos, numerado de la serie de Pixel Sonoro, que no serían estos entretiempos, pues yo daré el resultado del ganador o la ganadora. Y ahora, como siempre os digo, ya sabéis, ya sea durante la claridad del día, al amanecer, al atardecer, al amparo de la noche, con música, con un podcast puesto en la oreja, es broma, siempre con música a todas partes, hasta la siguiente.